Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta edición del Enfoque, en una edición un poco especial porque a partir de las 9 la programación será íntegra y enteramente deportiva en la sintonía de Onda Madrid. Tenemos pues tiempo suficiente para contarles las cosas que pasan en nuestro país. Nación de naciones, he ahí el quid de la cuestión, otra vez la polémica acerca de qué es lo que somos. ¿Qué es España? ¿Un país? ¿Una nación? ¿Nación de nacionalidades? Vuelve a la escena política esta expresión que acuñó Pedro Sánchez en su día con el fin de ganar la campaña de primarias a Susana Díaz. Les recuerdo que antes de que dijera esto Pedro Sánchez, ya estamos en el lío de qué es España y cuál es el ser de España y cuál es el alma de España. Les recuerdo que antes de que Pedro Sánchez dijera esto de la nación de naciones, ya dijo José Luis Rodríguez Zapatero que España era un concepto discutido y discutible como nación. Así que se había olvidado esta expresión, la verdad, de la Nación de Naciones. El presidente del gobierno se había alejado de esa España federal. Acuérdense el día 1 de octubre, cuando todavía, a mes y medio de las elecciones, presentó ese lema de precampaña que rezaba Ahora España. ¿A qué lo recuerdan? Ahora España, sin matices, sin ambigüedades, claramente. Ahora España. Y lo que realmente se ponía y se ha puesto en el programa electoral del PSOE, que se filtró ayer, de lo que se habla es de una España fuerte, sólida, fuerte y sólida. Eso es lo que realmente está en este momento en liza en relación al programa electoral. Pero el programa ha durado poco porque se ha filtrado y al filtrarse esa expresión de una España fuerte del programa electoral han montado en cólera desde el Partido Socialista de Cataluña. Ayer se filtró un documento a modo de borrador del programa electoral de los socialistas que no incluía ninguna referencia al autogobierno, a la plurinacionalidad de España, a la Nación de Naciones o a la España Federal. Póngale el nombre que ustedes quieran. La cuestión es que el hecho de eliminar esos términos de su programa electoral no ha gustado nada a los socialistas catalanes y la presión de los socialistas catalanes ha hecho rectificar al propio Pedro Sánchez. Así que ya estamos con la primera y gran rectificación. Y estas cosas, además, son más serias de lo que parecen, porque a fin de cuentas, a muchos ciudadanos de izquierdas y derechas le importa saber que se vive y se respeta su nación, la nación española. La presión y el millón de votos que obtuvo en Cataluña en las pasadas elecciones son la razón fundamental.
Claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y la declaración de Barcelona en el texto programático. Y ha habido algunas otras cuestiones que tenían que ver también con derechos civiles que no estaban incorporadas.
Bueno, esta es la voz de Pedro Sánchez esta mañana en la televisión, en la Antena 3. El PSOE está buscando el centro desesperadamente, el centro político. ¿Por qué? Pues porque ahí están los votos, miren ustedes, ahí están los votos. El PSOE cree que hay votos suyos que se fueron en su día a Ciudadanos porque no entendieron la deriva socialista que hizo que llegaran acuerdos y pactos con formaciones que no quieren saber nada de España. No hace falta recordar, y esto es un hecho, no es una opinión, cómo llega a ser presidente del gobierno Pedro Sánchez y quién vota y quién le vota para ser presidente del gobierno. Desde los votos de Puigdemont a los votos de Oriol Junqueras a los votos de Otegi a través de Bildu. El PSOE está haciendo una campaña en la que la bandera de España está muy presente. Y bien que nos parece, porque gestos así son urgentemente necesarios para pescar en caladeros que se perdieron hace años. Y bien que nos parece, porque gestos así claramente definen a quien quiere poner un poco de orden en este batiburrillo enorme de la política y del Estado Federal Español, donde más de uno entiende de mala manera lo que es un país, lo que es una nación. Y estoy pensando en todos los separatistas e independentistas catalanes. El PSOE busca este nuevo espacio y tiene todo el derecho del mundo, siempre y cuando la conclusión tras el 10 de noviembre no sea la de volver a pedir el amparo de aquellas formaciones que simple y llanamente quieren una nación española rota y además dudan todos los días de su existencia.
¿Es que alguien que pretende seguir presidiendo el gobierno de funciones, aunque hay que recordar que se lo debe a Torra, Junqueras y Otegi, que es los que les votaron la moción de censura, va a unas elecciones diciendo que cree en la plurinacionalidad de España y se queda tan fresco? ¿Tan cara es la factura que le están pidiendo el PSC y el PSDG y el PSPB y el PS de las Islas Baleares para poderse presentar a las elecciones?
En fin, Pedro Sánchez, el PSOE y los socialistas catalanes han abierto un boquete por donde se cuela la oposición política, especialmente el Partido Popular y Ciudadanos, con tremenda facilidad. Un boquete que no era previsto, que no estaba previsto por los socialistas, un boquete inopinado, pero que ciertamente ahí está. Por si había, hacía falta algún debate, ahora está otra vez el debate acerca de la esencia de la nación española. Pluralidad, plurinacional, nacionalidades, nación de naciones. En fin, el lío que podamos tener después de las elecciones es responsabilidad de quien convocó los comicios, o sea, el presidente Sánchez, en primera instancia. No es el único, desde luego, pero quien convoca las elecciones es Pedro Sánchez. Y digo lío porque el 11 de noviembre, el día después, podemos estar igual que ahora, pero peor. Y es posible porque esto se deduce de las encuestas que conocemos, que Sánchez precise la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, la abstención del partido de Oriol Junqueras, o sea, la abstención o incluso el voto favorable de Oriol Junqueras y su partido, que es un hombre condenado en este momento por sedicioso. O sea, simple y llanamente un delincuente en función de la teoría que esbozamos de una sentencia del Tribunal Supremo, ni más ni menos. Sánchez podría, no sé, es una de las posibilidades, hacer un gobierno con Unidas Podemos y con la abstención de Esquerra Republicana o con el voto favorable. Tiene sus riesgos. Eso sí, antes no explora otras alternativas con Ciudadanos o con el Partido Popular.
Defender la nación de naciones es una ocurrencia del Partido Socialista de Cataluña que asumió Pedro Sánchez en primera persona, acuérdense, para ganarle las primarias a Susana Díaz, no porque él fuera un convencido de toda la vida, ni de una cosa ni de la contraria. Simplemente es que en aquel momento había que defender la nación de naciones y la vuelve a defender. Oiga, yo me pregunto, ¿por qué España no puede ser una nación como todas las demás?
Eso es lo que se pregunta Albert Rivera en el foro ABC este mediodía, en un foro en el Casino de Madrid. Pedro Sánchez no puede aceptar los votos de los separatistas porque esta fue una de las razones para convocar las elecciones, una de las fundamentales. La otra tiene que ver con Podemos, naturalmente, y ustedes lo recordarán. Y porque nadie podría entender que vaya a ser elegido presidente con los votos de un partido, Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder, como digo, es por sentencia del Supremo un delincuente acusado de sedición y malversación de fondos públicos. Ya sé que suena fuerte, pero miren, es lo que es. Y en todo caso, lo dice el Tribunal Supremo.
Y a mí me parece que es importante, primero, empatizar con ellos, porque muchos de ellos, estoy convencido, están cansados. Tienen dudas de si su voto va a valer para desbloquear la gobernabilidad de nuestro país a partir del 10 de noviembre o no. Y yo creo que es muy importante que vayan, porque España no tiene retos menores, ni tampoco son pocos los desafíos que tenemos por delante. Son retos muy importantes. Y con grandes desafíos lo que necesitamos son gobiernos fuertes, con mayorías parlamentarias estables, que nos permitan afrontar con garantías todos estos desafíos y amenazas.
Llamado urgente del presidente del Gobierno en funciones a aquellas personas que piensan su voto en este momento, que lo van a pensar incluso horas antes de ver la urna frente a frente, o que simplemente ya son declaradamente gente instalada en la abstención. De las muchas cosas que decía el CIS, algunas aceptables y otras inaceptables, de las muchas cosas que decía el CIS de Tezanos ayer, que además comparte con otras encuestas y sondeos demoscópicos, es que la abstención va a ser muy alta. Es que la abstención va a ser muy alta. Y luego hay teorías. ¿A quién le favorece que haya una abstención alta? ¿A la derecha, a la izquierda, al PSOE, al Partido Popular? En todo caso, hay gente que no quiere volver a votar, que se ha cansado de votar, literalmente. Y es verdad. Y es normal. En tan poco tiempo, cuatro veces, cansa incluso hasta el más paciente, al más tranquilo, incluso al más demócrata.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con Javier Mar Domingo. La La Junta Electoral Central abre expediente a Pedro Sánchez.
Por el uso electoral del Palacio de la Moncloa, en concreto por conceder allí una entrevista el pasado viernes para una televisión. También expedienta a la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá, por el uso electoral de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros.
Pedro Sánchez acusa a Madrid, a la Comunidad de Madrid y a su gobierno de dumping fiscal.
Ha dicho en una entrevista que otras comunidades, algunas gobernadas por el Partido Popular, no están de acuerdo con los planes de fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Le ha contestado a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
Ayuso además ha aprovechado para reclamar a Pedro Sánchez los casi 400 millones de euros en concepto de IVA que el gobierno central todavía deuda a la región.
Segundo día de huelga universitaria en Cataluña.
Y con escaso seguimiento, igual que en el día de ayer, la huelga se ha convertido en una acampada indefinida de los estudiantes partidarios de la independencia en la plaza de la universidad, en el centro de Barcelona, en las aulas, mientras tanto se da clase con normalidad.
La Fiscalía pedirá reactivar la euroorden contra los exconsejeros catalanes fugados.
Después de reactivar la de Carles Puigdemont, ahora el Ministerio Fiscal prevé solicitar la entrega a España de quienes se fugaron con él. Se trata de Toni Comín y Lluís Puig, también huidos a Bélgica, y de Clara Ponsatí, que se fugó a Escocia.
Celia Mayer y Sánchez Mato a juicio por el Open de tenis.
Se les acusa de malversación de fondos públicos por encargar a dedo los informes que encargaron para denunciar el convenio entre el Ayuntamiento de Gallardón y la empresa organizadora. Los dos concejales de Manuela Carmena pagaron a los bufetes encargados de hacer estos informes 50.000 euros.
Y crece la inseguridad en el barrio de Hortaleza.
La Policía Nacional mantiene un dispositivo especial junto al centro de menores tras los últimos incidentes y las denuncias de los vecinos del barrio por el aumento de robos y vandalismo en esa zona.
Fuera de España, Chile cancela la cumbre del clima por la crisis que vive el país.
Crisis que ya ha dejado un total de 20 personas fallecidas en los disturbios que comenzaron hace casi ya dos semanas. La cumbre estaba prevista para diciembre, también se ha cancelado el foro Asia-Pacífico previsto para el mes que viene.
Y por último, la Reserva Federal estadounidense vuelve a bajar los tipos de interés.
Es la tercera vez que los baja en lo que va de año y lo hace para frenar la desaceleración económica. Los baja 25 puntos básicos hasta dejarlos en un rango de entre el 1,5% y el 1,75%.
A partir de las 9 de la noche, toda la antena de Onda Madrid será deportiva, con el argumento del fútbol fundamentalmente y ese derbi entre el Real Madrid y el Leganés. Un avance de los deportes. Jesús Ruiz, buenas tardes, Jesús.
Muy buenas, Félix. Como dices, centrados en esa jornada liguera entre semana que tenemos en esta semana y hoy mismo. A partir de las 9:15 contaremos el partido derbi madrileño entre Real Madrid y Leganés, ya con 11 de ambos equipos. Y la novedad de Rodrigo, titular en el equipo de Zinedine Zidane. Recordamos, no están ni Bale lesionado ni Vinicius, que le ha dejado Zidane fuera al brasileño de la convocatoria. A las 9:15 contaremos ese partido del Real Madrid, pero ya en la sintonía del 106 estamos con el fútbol femenino, con el Atlético de Madrid, que está jugando ahora mismo su partido de vuelta de octavos de final de la Champions League femenina. Empató a 1 en Manchester contra el Manchester City. Ahora mismo minuto 43 de partido. Muy buenas noticias para las madrileñas, porque anota hace dos minutos Hughton en propia puerta, la inglesa, el primer gol del Atlético. Como digo, 43 de la primera. Atlético de Madrid 1, Manchester City 0. Con ese resultado estaría el equipo de Pablo López clasificado para la siguiente ronda. Además, como decimos, de ese partido de las 9:15 entre Madrid y Leganés en la Liga, hay que recordar que ayer el Atlético de Madrid empató a 1 ante el Alavés en un muy mal partido de los de Simeone, y que aprovechó el Barcelona ganando 5-1 al Alavés para ponerse líder de la clasificación. De momento, segundo el Granada, que mañana el equipo revelación andaluz será el que recibirá al Getafe en el Coliseum, y lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y por si eso fuera poco, feliz también a partir de las 8:15, en dos minutos en el 106, contaremos jornada de Euroliga, baloncesto, Bayern de Múnich, Real Madrid.
Gracias, Jesús Ruiz. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas noches, Ainhoa.
Muy buenas noches. Bueno, pues que hoy hemos tenido un día muy gris, incluso con algunas precipitaciones, aunque en general han sido débiles, algo más intensas en el norte, en la sierra, por ejemplo, en Somosierra, pues sí se han llegado a acumular un par de litros por metro cuadrado, pero en el resto, pues algunas lloviznas dispersas y débiles. Pero sobre todo jornada gris, arranque con nieblas, igual que ocurriera ayer, y después después esa nubosidad que en algunos puntos, como digo, ha sido activa. De cara a mañana también podemos arrancar con nieblas la jornada, pero vamos a tener cielos menos cubiertos. De hecho, hoy no hemos visto el sol y mañana seguramente, a ratos, sí que lo lleguemos a ver. Eso no quita con que las nubes puedan ser más presentes de nuevo en la sierra y dejar allí algún chubasco, pero sería algo puntual. En el resto de la comunidad no se esperan en principio. Y las temperaturas hoy de nuevo suaves, aunque han descendido ligeramente, pero otra vez 18, 19, hasta 20 grados en alguna localidad del sur. Bueno, pues mañana suben un poquito. Mañana en la capital seguramente volvamos a llegar a los 20 o incluso 21 grados.
Gracias, Ainhoa. Vámonos ahora a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno de entrada por la A2 en Torrejón y el otro de salida por la A4 en Pinto, que genera ya 5 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas y por la A5 en Alcorcón. De entrada a la capital, dificultades por la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30, la A42 en Getafe, la A6 desde la Roda al plantío y por la M607 en la Universidad Autónoma. Además, continúa congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Carabanchel en ambos sentidos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 17 a escasas horas para que arranque la campaña electoral. El PSOE ha tenido que modificar su programa e introducir la cuestión del federalismo a petición del líder del Partido Socialista de Cataluña. El líder del PSC, Miquel Iceta, llamó a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para recuperar la referencia a la reforma federal de España y el reconocimiento a su realidad plurinacional. Pedro Sánchez se ha excusado diciendo que ese concepto no aparecía porque se filtró un borrador inacabado, un documento que no era pertinente y que no era el que era. Informa Noelia Ontoria.
El PSC se ha impuesto y a pesar de la estrategia de Ferraz para cazar el voto de Ciudadanos, el programa socialista mantendrá la declaración de Barcelona que reconoce las aspiraciones nacionales de Cataluña y aboga por un Estado federal. Pedro Sánchez rectificaba en Antena 3.
Se ha filtrado un programa electoral que no estaba terminado. Claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y la declaración de Barcelona.
La rectificación servía como gasolina de campaña para Pablo Casado, Albert Rivera e Irene Montero.
¿Cuánto manda Iceta como para que el candidato al Partido Socialista dice que quiere la plurinacionalidad? Oiga, esto de la plurinacionalidad no existe.
Iceta no es que manda en el PSC, es que Iceta manda en todo el PSOE. Defender la nación de naciones es una ocurrencia del Partido Socialista de Cataluña que asumió Pedro Sánchez en primera persona para ganarle las primarias a Susana Díaz.
Las incoherencias en esta cuestión del Partido Socialista son evidentes y creo que se deben a un interés electoralista.
El programa socialista aboga por el diálogo entre catalanes y del Ejecutivo Central con el gobierno catalán dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Bueno, pues todos los líderes han respondido, como nos contaba Noelia, a la cuestión del federalismo, pero además hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentaba algunas de las líneas de su campaña y lo ha hecho en un almuerzo en el foro del diario ABC en el Casino de Madrid. Allí ha estado Marta Zúñiga.
Albert Rivera encara la campaña tratando de reactivar al votante de Ciudadanos, una campaña que arrancará en Cádiz junto al Monumento a la Constitución y que huirá de grandes mítines en favor de la cercanía con el votante. Hace Albert Rivera un llamamiento a la movilización de los votantes de centro, moderados, liberales y de clase media. Muchos de ellos, dicen fuentes del partido, podrían esperar a los últimos días para decantarse por la formación naranja o incluso tomar la decisión el mismo día de las elecciones.
Que cuando no votan los moderados, ganan los radicales. Que cuando no votan los del centro, ganan los extremos. Que cuando no votan los que defienden la unidad de España, son más fuertes los que quieren destruir España. Así que nos sobran los motivos para estar cabreados, o sobran los motivos para estar cabreados o defraudados con la política, con los partidos y con el sistema político, porque hay motivos para ello, no vamos a negarlo.
Desbloqueo, unión y reforma son las claves de Rivera para llegar al electorado. Lo hará en una campaña sin grandes siglas y bajo el lema España en marcha. En la fachada de la sede, en la calle Alcalá, eso sí, una pantalla de grandes dimensiones lanzará mensajes diarios. La iniciativa ha arrancado con dos emoticonos, uno de un bebé y otro con dos corazones y una frase: felicidades Inés, felicitando a Arrimadas por su embarazo.
8:20, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, contándoles la crónica de la actualidad de esta jornada de miércoles. Y sobre la campaña también ha hablado hoy el resto de formaciones. Por ejemplo, el Partido Popular critica los sablazos fiscales de Sánchez, critica también a Sánchez desde Unidas Podemos por hablar solo de Cataluña y de Franco, mientras que Vox vuelve a reclamar un muro en Ceuta para combatir la inmigración irregular. Pablo Casado, Irene Montero, Santiago Abascal.
Ya sabéis, cuando llegáis a hablar de armonizar o homologar impuestos por parte de un socialista, echad la mano a la cartera. Viene un sablazo fiscal. Y cuando oís hablar a la izquierda de justicia fiscal, echaos la mano al otro bolsillo, porque es sablazo fiscal.
El gobierno de Pedro Sánchez está pensando en que la indemnización por despido, el despido, se lo pague el trabajador, y también que las pensiones, en lugar de ser un sistema solidario como es hasta ahora en España, sea un sistema que permita a los bancos especular con el dinero de los españoles y de las españolas. Creo que no quieren hablar de economía porque, en cuanto a economía, ante una situación económica difícil, tienen las mismas recetas que el Partido Popular y que Ciudadanos.
El muro impediría que se entre en España a través del muro, lo buscarían a través de otras fórmulas, pero queremos lanzar el mensaje al mundo de que en España no cabe toda África y de que en Europa no cabe toda África.
8:21 y ya de la campaña, no podemos esperar que los líderes nos expliquen cómo piensan resolver los principales problemas de los españoles, porque no nos lo cuentan, están en otras peleas. Hoy al menos hemos conocido algunas propuestas sobre empleo, fiscalidad, pensiones de los distintos partidos gracias al debate económico que ha organizado el digital Voz Populi. De lo que allí se ha hablado nos resume lo más relevante Eva Prat.
Austeridad en el gasto frente a aumento de inversión social son las propuestas antagónicas que defienden Víctor González de Vox frente a Nacho Álvarez de Podemos.
Bajar impuestos, bajar el gasto. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor.
España carece de un sistema de dependencia digno de tal nombre, de un sistema de educación infantil digno de tal nombre. Necesitamos, no solo por justicia social, sino por eficiencia económica, desarrollar ese tipo de inversiones.
Mientras Ciudadanos y PP, con Marcos de Quinto y Daniel Lacalle, apuestan por empresas fuertes como principales reactivadoras de la economía.
Ayudar a las empresas frente a esta desaceleración para que ganen competitividad, para que puedan mantener los niveles de empleo y no tengamos que ir con luego soluciones tipo Mercromina.
La labor del gobierno no está en convertirse en una especie de rey mago con el dinero de los demás, sino en fortalecer el crecimiento, la competitividad, el empleo y la atracción de capital.
Y el portavoz socialista Pedro Saura pide que no haya bloqueo a un gobierno fuerte y estable.
Lo que necesitamos es un gobierno fuerte, sólido, para dar respuesta a los retos. Además, para vencer el órdago independentista.
Son las recetas económicas de los principales partidos.
8:23, les hablamos ahora del nuevo frente judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont, que va a recurrir la decisión de Canadá que le prohíbe acceder a este país por los cargos pendientes que tiene en España, mientras la Fiscalía pedirá mañana a Llarena reactivar las reclamaciones de los exconsellers fugados, Puig, Comín y Ponsatí. Informa Lupe Ortiz.
Lo pidió enseguida para Puigdemont, pero la Fiscalía no olvida al resto de fugados y, tras analizar a fondo la sentencia del procés, tiene listas las peticiones al juez Llarena. Solicitará que reclame la entrega a España de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. Los dos primeros están, como el expresidente catalán, en Bélgica y Ponsatí en Escocia. Ella y Comín por delitos de sedición y malversación y Puig por desobediencia y malversación. Por sedición pedirá también la Fiscalía que se solicite a Suiza la extradición de Marta Rubira, exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña. Consciente el Ministerio Público de que será complicado, porque Suiza es un país que requiere otros trámites. Quienes pueden respirar más tranquilas son la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que también escapó a Suiza, pero que solo está procesada por desobediencia, un delito que no conlleva penas de prisión, y la exconsejera Meritxell Serret, que aunque tiene añadida la malversación, considera la Fiscalía que de los hechos recogidos en la sentencia se deduce que no tuvo participación en ese delito.
Las 8 de la tarde y 25 minutos de la Crónica Internacional, destacamos que la Reserva Federal recorta los tipos de interés por tercera vez este año. Javier Luengo.
El organismo que dirige Jerome Powell ha rebajado tras su reunión de esta tarde otro cuarto de punto más el precio del dinero, que ha establecido en un rango entre el 1,5% y el 1,75%. Un nuevo intento por estabilizar una economía como la estadounidense, que parece estar dando sus primeros síntomas de moderación tras la publicación de los datos de un PIB que se ralentiza hasta el 1,9%.
Reino Unido da el pistoletazo de salida a una nueva campaña electoral.
Con el Brexit aplazado este enero, los líderes de los principales partidos políticos británicos se centran en unas elecciones anticipadas anunciadas para el próximo 12 de diciembre. Una nueva convocatoria electoral, la tercera en cuatro años, que se celebrará con el Reino Unido dentro todavía de la Unión Europea. De esta manera interpelaba en Westminster el primer... Perdón. De esta manera interpelaba en Westminster el primer ministro Boris Johnson a la oposición y la instaba a acabar de una vez por todas con el Brexit.
Liderazgo significa defender al pueblo de este país, defender a nuestra policía, nuestra sanidad pública, asegurar que tienen la financiación que necesitan y defender nuestra economía y a los creadores del bienestar. Y para ello necesitamos terminar ya con el Brexit, llegar a un acuerdo y terminar con las prórrogas.
La posición de partida favorece a Johnson, que según un sondeo publicado esta semana por YouGov obtendría el 36% de los votos frente al 23% de los laboristas, el 18% de los liberaldemócratas y el 12% del partido del Brexit.
Y además, Javier, Chile anula la Cumbre Mundial del Clima y el Foro Asia-Pacífico ante las protestas.
El presidente del país, Santiago Piñera, admite que el clima de violencia que se vive en las calles es insostenible ante la celebración de sendos eventos en el próximo mes de noviembre.
Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre.
Se cancela, por lo tanto, el Foro Asia-Pacífico, que iba a tener lugar en Santiago de Chile el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, y donde se iba a escenificar la firma del principio de acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump a principios de esta semana y que ahora mantienen desde la Casa Blanca, se firmará durante el mes de noviembre.
El impeachment, el proceso de destitución contra Donald Trump, más cerca que nunca.
El Congreso de los Estados Unidos decidirá en las próximas horas si hace públicas las pruebas recopiladas contra el presidente Donald Trump. El último de los testigos en comparecer ante la Cámara de los Representantes ha sido el teniente coronel Alexander Bidman, quien asegura en las transcripciones de la conversación entre Trump y el primer ministro ucranio Volodymyr Zelensky que no están completas y que entre las partes que faltan está el momento crucial en el que Trump habla sobre el ex vicepresidente y adversario político Joe Biden.
Un apunte más dentro de la crónica laboral sobre pensiones, porque el 75% de su coste quedará sin respaldo financiero en 2050. Así lo ha denunciado hoy el Instituto de Actuarios de España, que exige una solución técnica y no política, tal y como cuenta Elena Rivas.
Si no se hacen reformas, en 2050 solo se podrá pagar el 25% de las pensiones, que suban con el IPC, hará que se triplique su déficit. Son los cálculos del Instituto de Actuarios de España. Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera y Actuarial, explica que el actual sistema no es sostenible porque por cada euro aportado recibimos más.
Un sistema demasiado generoso, porque una de las formas de medirlo es poner en relación lo que se ha cotizado con lo que se recibe. Y en término medio, en unidades comparables, por cada unidad de cotización que se entrega al sistema, el sistema devuelve en forma de pensión 1,28 unidades.
Reclaman sacar las pensiones del debate político, acordar un mecanismo automático como se hace en otros países europeos.
There is a town.
Una voz muy singular y muy reconocible para los que han seguido la carrera de Neil Young, incluso con los legendarios Crosby, Stills, Nash & Young. Bueno, pues el cantante Neil Young saca un nuevo disco junto a su banda, la Crazy Horse. Colorado es el título de este trabajo que ha salido al mercado este mes de octubre en formato CD y doble vinilo. Y recordamos ahora una de las clásicos de Neil Young, Helpless. Blue, blue windows behind the stars. Las 8:30, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas noches.
Buenas noches. A esta hora seguimos pendientes de dos accidentes. Uno de entrada por la A2 en Torrejón y el otro de salida por la A4 en Pinto. Más complicaciones de salida por la A3 en Rivas, la A5 en Alcorcón. De entrada a la capital, dificultades por la A1 en Las Tablas, la A6 en Las Rozas y el Plantío y por la M607 en la Universidad Autónoma. Además, continúa congestionada la M40. En varios tramos. Lo peor lo encontramos en Carabanchel en ambos sentidos.
Esto es El Enfoque. Estos son de Madrid a las 8:30. Tiempo para otras noticias de Madrid y de su comunidad con Pilar Rivera. Pilar, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las declaraciones de Pedro Sánchez en las que defendía la idea de impulsar una armonización del pago de impuestos para acabar con la competencia desleal de Madrid en materia fiscal. Ayuso ha asegurado que son acusaciones muy graves y que el gobierno madrileño no va a dar un paso atrás a la hora de reclamar lo que le pertenece a Madrid. De hecho, ya se ha presentado un recurso contencioso administrativo para exigir la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso acusa a Sánchez de enfrentar al resto de comunidades con Madrid.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
Dice la presidenta que Sánchez ha diseñado una política orquestada contra Madrid. Negar el pago del IVA de diciembre de 2017 es una muestra de ello y a la comunidad no le ha quedado más remedio que reclamarlo en la Audiencia Nacional.
Pero visto que el señor Pedro Sánchez es tan bravo con la Comunidad de Madrid y es tan manso con otras como puede ser la de Cataluña, Madrid lo que tiene que hacer es pedir por ese dinero, que no es un regalo, es que el IVA que nos adeudan de diciembre del 2017 es dinero que se ha recaudado con el esfuerzo y el trabajo de todos los madrileños que cotizan aquí.
Según fuentes del Gobierno regional, Madrid solo recibe el 22% de lo que recauda. De los 78.300 millones de euros que recoge por IRPF, IVA e impuestos especiales, 60.800 no se quedan en las arcas madrileñas, se van al Estado y a otras comunidades autónomas.
Por su parte, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado con los votos a favor del PSOE, Más Madrid y la abstención de Vox la proposición socialista de nombrar el comisariado municipal de la Cañada Real y el realojo de 150 familias que viven en la zona más conflictiva de ese asentamiento. Es uno de los asuntos tratados hoy. La información es de Mar García.
Se lo pide la oposición por mayoría al gobierno para Cañada Real, medidas que incluyan el realojo de las 150 familias del sector 6, abandonadas para la concejala socialista Mercedes González en la respuesta del delegado José Aniorte.
¿Sabe que a este ritmo cuántos años vamos a tardar en realojar al 18% de las familias, que es lo que ustedes han comprometido como padres? 50 años. ¿Sabe cuánto tardaríamos en realojar a la totalidad de las familias que están en el sector 6? 277 años.
No hay ningún vacío. Mienten cuando dicen eso y solo están perjudicando al pacto porque está generando precisamente miedos a la población de allí que serían innecesarios. Ustedes están dañando el pacto con esas mentiras.
Para los mayores habrá el próximo año un programa de redes de compañía y vecinales para detectar casos de riesgo, además de un SAMUR para mayores pedido por Vox y a iniciativa también de Vox. Vuelve la Casa de Campo del Norte en Fuencarral con el apoyo del Gobierno. Borja Caravante, delegado.
Es que nos parece una buena iniciativa para reforzar la tan necesaria protección de esa joya del patrimonio ambiental y verde que tenemos en la ciudad de Madrid, que es el Monte del Pardo.
300 millones en varias legislaturas, 1.000 hectáreas, el segundo parque forestal de Madrid.
Los exconcejales de Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados en el marco del caso Open de tenis. Según el auto adelantado por El Mundo, el juez ha rechazado la solicitud de sobreseimiento y tendrán que responder por delitos de malversación al encargar a dedo dos informes jurídicos para apoyar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del convenio suscrito por Alberto Ruiz Gallardón. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recordado que siempre se ha tratado de una persecución política contra los anteriores gobiernos populares.
Nosotros hemos acusado en particular y, pues, por supuesto, nosotros presentaremos el correspondiente escrito de acusación. Fuimos nosotros los que lo iniciamos mediante la presentación de una querella. Somos nosotros los que ahora presentaremos ese escrito de acusación, que en definitiva y a la vista de las pruebas practicadas lo que haremos será confirmar lo que ya dijimos en su momento, que previsiblemente se podía haber producido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, y eso es precisamente a lo que apunta la jueza en su resolución, en la que da ese plazo de 10 días para formular escritos de acusación y poder abrir el correspondiente juicio oral.
Sobre este tema también han sido preguntados José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid en el consistorio madrileño, y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Como digo, no voy a hacer comentarios porque en cualquier caso es una decisión que se toma personalmente. Los consejeros de las empresas públicas no están ejerciendo como representantes en ese caso del gobierno, sino en calidad personal, y la prueba es que las diligencias judiciales se dirigen a determinadas personas, no al conjunto del gobierno.
Me parece una gran paradoja que el día que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, miembros de Izquierda Unida, por lo menos Carlos Sánchez Mato, han sido imputados por el caso Master Tennis, el señor Sánchez Mato ha perdido la querella que tenía contra mí, lo cual me parece una maravillosa paradoja y un resultado de lo que es la justicia, que al final pone a cada uno en su sitio. Juan.
Hoy, además, hemos sabido que el hospital de Alcorcón desconocía el historial del asesino del clínico detenido por intentar asfixiar a otra paciente 22 años después de matar a dos personas. El juez decretó ayer el ingreso en la unidad psiquiátrica de un centro penitenciario de este trabajador empleado en el servicio de lavandería y acusado de un presunto delito de tentativa de homicidio agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima. María Martínez de Mora.
Juan José Fernández González tenía todos los informes en regla. Cuando entró en el año 2011 en Ilunion, empresa de la Fundación de la ONCE, tuvo que pasar un proceso de selección con expertos laborales y un test psicológico que superó con éxito. De sus antecedentes penales y de su discapacidad mental no contó nada, y es que la Ley de Protección de Datos, así lo establece Mercedes del Moral, es la responsable del Sindicato de Enfermería en Madrid.
Es una persona que tiene una patología de base, pero está tratada y está completamente controlada, no debe de poner, y de hecho no lo pueden poner.
El hospital de Alcorcón no conocía su patología, tampoco que 10 años antes había asesinado a dos personas en circunstancias similares a las que le llevaron a ser detenido el sábado pasado por intentar asfixiar a una paciente.
Conocedor del hospital, por supuesto, no era, ni probablemente, ni tampoco su empresa.
Juan José se encuentra en la cárcel de Navalcarnero desde el lunes por la tarde. El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza.
Y terminamos destacando que Paradores va a promocionar el turismo gastronómico y cultural de Chinchón a través de un acuerdo con la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Informará a todos sus clientes y viajeros de las actividades que realiza periódicamente la asociación, como por ejemplo la Noche Romántica, una acción coordinada con otras asociaciones europeas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo.
Dejamos de momento las noticias del día de Madrid, de España y del mundo, naturalmente aquí en Onda Madrid, y nos vamos a introducir en ese mundo interesante del mundo laboral, el mundo del trabajo. Ya saben ustedes y les recuerdo siempre que una vez a la semana viene por aquí Javier Peña, que es el director de Madrid Trabaja, un programa que aquellos que tengan inquietudes laborales, que estén buscando o quieran mejorar, están obligadísimos a escuchar todos los días. De lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde, Javier Peña da pistas. Pistas muy, pero que muy interesantes. Cuando escuchen esta sintonía, afinen el oído, porque es una radio cargada de sentido y utilidad. Buenas noches, Javier Peña.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Javier?
Encantado de compartir un ratito contigo y con los oyentes del Enfoque.
Bueno, se nota que poco a poco, digo, desde el punto de vista que nos ocupa ahora aquí en la radio, que nos acercamos poco a poco a las elecciones. ¿O
sí.
¿Se nota?
Sí,
¿se nota?
Claro, sí. Que se nota.
Primero, hay más sensibilidad en los políticos, hay más movimiento, hay más...
Pero fíjate, se nota, y ya creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, porque estamos en una época en la que el empleo debía brotar a borbotones en las empresas preparando la campaña de Navidad. Es cierto que las grandes lo están preparando, pero noto un cierto parón con respecto a otros años en esta época. Otros años en esta época estábamos hablando de un montón de empresas ofertando empleo. Ahora las tenemos, pero no tanto como otros años. Las veo como más prudentes, más comedidas ante los cambios que se puedan suceder a partir del 10 de noviembre.
Oye, Javier, no me gusta hacerlo nunca, ¿no? No pretendo hacer demagogia, ni mucho menos. Pero ¿eres capaz de imaginar cuántos parches podríamos poner desde el punto de vista laboral, gente que busca trabajo, creación de trabajo, etcétera, con 140 millones de euros?
Pues fíjate, con 140 millones de euros, por ejemplo, se me ocurre, la primera idea. Pues fíjate, los autónomos mayores de 52 años que no pueden recibir el subsidio de desempleo porque no tienen las cotizaciones correspondientes. Seguramente a ese colectivo podríamos atenderlo. A mejorar las oficinas de empleo. Esta semana hemos conocido un varapalo que ayer el diario El Mundo le daba a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que decía que solamente había colocado al 4,7% de las personas que se acercaban. Pues seguramente a mejorar los servicios de intermediación y de orientación laboral, no solamente del Ayuntamiento de Madrid, que al final los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo, sino pues a lo mejor al servicio regional, a los servicios estatales.
Con 140 millones de euros, ¿cuántas pensiones, cuántos salarios ínfimos y denigrantes podríamos solucionar y arreglar?
Ya digo, no solamente ínfimos, sino los que no existen, claro, los que no los reciben.
Me dirán ustedes, ¿por qué hablo de 140 millones de euros? Insisto que no quiero hacer ningún tipo de demagogia, cada uno tiene sus ideas, las que sean, y todas son respetables en lo que respecta a la política. 140 millones de euros nos van a costar las elecciones del próximo día 10 de noviembre. Bueno, tengo la impresión que cuando los políticos en general tiran con la pólvora del rey, qué fácil es gastar dinero.
Sí, desde luego es muy fácil cuando, además, yo creo que existen muchas carencias. Ya digo que en materia de empleo es palpable, porque podríamos hablar de programas de formación, podríamos hablar de un montón de proyectos. Es que, vamos, yo estoy seguro que alguno de los oyentes que nos está escuchando, nos escuchan muchos orientadores laborales. Uh-huh. Y estoy seguro que a esos orientadores laborales les dices que, por ejemplo, se contratan más orientadores laborales y también sería una parte importante. Te voy a dar un dato interesante que el otro día además nos facilitaba la orientadora laboral. Aquí hay un orientador laboral por cada 800 parados. ¿Tú sabes cuántos parados hay por cada orientador laboral en Francia? Que no nos vamos tampoco a ningún país.
La mitad.
Uy, la mitad. 20 por 20. Cada orientador. Bueno, los conocen por nombre y apellido. Hasta que no colocan a alguno, no le incorporan a otra persona.
Con 140 millones hubiéramos contratado a unos cuantos orientadores laborales. Fíjate que si al final, después de gastar 140 millones en organizar las elecciones del día 10 de noviembre, nos quedamos igual o peor.
Sí,
que puede ocurrir. Hombre, que puede ocurrir, igual o peor.
Lo que dicen las encuestas va por ahí, por lo menos. Fin.
Bueno, vamos a ir a lo nuestro. Ya he dicho que no querría nada más que dar el dato ese, porque cuando supe de lo que vamos a gastarnos todos los españoles el 10 de noviembre, pensé enseguida en eso, en los sueldos malos, en la dependencia que no llega, el anciano que tiene una pensión que no puede poner la estufa porque no puede pagar la luz.
Es que yo creo que muchas veces hablamos del dinero muy alegremente.
Muy alegremente, muy alegremente.
Parece que el dinero primero nace de los árboles, que nace de nuestros impuestos, que también conviene recordarlo, y en segundo lugar que además hay servicios que están muy deteriorados precisamente porque falta dinero, ¿no?
Yo les invito a los oyentes, si tienen una calculadora a mano, que cambien de euros a pesetas 140 millones de euros. Y después seguramente que van a tener que darse un paseo y tomar aire. Oposiciones Javier Peña para cubrir 900 plazas de funcionarios de prisiones.
Fíjate, hablando de servicios deteriorados, ya sabes que los sindicatos han protagonizado en el último año muchas manifestaciones y huelgas reivindicando ya no solamente mejoras salariales, sino también la incorporación, la escasez de personal que hay en las prisiones, lo cual deriva en conflictos, en insultos, en agresiones por parte de los internos. Pues bien, se ha convocado 900 plazas, que es la mayor oferta de la última década en cuanto a funcionarios de prisiones. Hay que decir, siempre comentamos que estas oposiciones tienen un dato interesante y es que te las puedes preparar. Si este año no consigues una plaza, puedes optar al año siguiente, que va a haber una nueva convocatoria y te va a servir lo que has estudiado hasta entonces, ¿no? Sin embargo, tenemos que advertir, es una oposición cuyo principal requisito académico que piden es un bachillerato. Siempre tenemos la conciencia que cuando piden bachillerato o la ESO, son oposiciones, digamos, menores, que son más fáciles, entre comillas, de aprobar. Pues ya nos advierten que no es así. Primero, porque es un temario complicado, muy de leyes.
Va mucha gente, supongo, ¿no?
Va muchísima gente. Y ojo, porque va mucho universitario, como nos explicaba Antonio González, que es responsable de prisiones de UGT.
Son oposiciones muy duras, el temario es muy amplio, versa fundamentalmente sobre legislación, pero el nivel de opositor que se presenta a las oposiciones del cuerpo de ayudantes es el de universitario y muy preparado, muy preparado. Es decir, aunque se exija nacionalidad española y estar en posesión del título de bachiller, la mayoría de personas que opositan para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, para funcionarios de prisiones, tienen estudios universitarios y eso ha propiciado que el nivel año tras año sea cada vez más alto, altísimo.
pasa también en otros cuerpos de la administración, es verdad. Es que el trabajo es poco y la demanda es mucha. Los cuerpos, el cuerpo de ayudantes, ¿qué exactamente, Javier?
Son los funcionarios de prisiones.
Son los que están en contacto con los presos.
Eso es.
Bueno, que es una profesión de riesgo en algunos casos, ¿eh?
Hombre, lo que ocurre es que no solamente, digamos, hay puestos en los que están, digamos, vigilando a los presos, sino que hay puestos también administrativos.
Vale.
Es decir, hacen trabajos de administración, pero también trabajos de vigilancia, ¿no? Pero son lo que entendemos por funcionarios de prisiones.
Bueno, vamos a hablar a los oyentes del enfoque ahora de unas cuantas empresas, 13 empresas, que van a ofrecer 150 puestos de trabajo en Pozuelo de Alarcón, muy cerquita de donde está Telemadrid.
El 14 de noviembre. Esta es la fecha en la que van a celebrar, además, una jornada de entrevistas rápidas. Esto es una moda que, como todo, nos llega desde Estados Unidos, que son speed test, que les llaman allí, entrevistas de 10 minutos, con lo cual tienen que ir muy al grano. Esto también conviene que nuestros oyentes, si van a participar en este evento, se lo preparen, porque, claro, no es lo mismo una entrevista en la que vas a estar media hora o tres cuartos de hora con una persona contándole tu experiencia a alguien que prácticamente en 10 minutos le tienes que convencer de que eres la persona adecuada que está buscando. Esa jornada, como digo, se va a celebrar el 14 de noviembre, pero antes deben inscribirse nuestros oyentes antes del día 10 en la página web de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Pozuelo. Y me dirás, ¿de qué perfiles estamos hablando? Pues según la alcaldesa de Pozuelo, muy variados.
13 empresas las que ofrecen estos puestos, son 19 ofertas y van, pues son muy variadas, la verdad. Van desde ingenieros de sistemas, administrativos, también hay asesores inmobiliarios, consultores, oficiales de peluquería, también hay camareros, en fin, la verdad es que son 155 puestos, ya digo que muy, muy variados.
Javier Peña aquí en Onda Madrid. Les recuerdo que Javier tiene su programa todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde. Y que todos los días profundiza, analiza exhaustivamente, escudriña el mercado laboral buscando pistas, sitios, huecos, zonas donde aquellos de ustedes que están buscando un puesto de trabajo o quieren mejorarlo o simplemente quieren escuchar cómo está la cosa, pues van a encontrar, como digo, pistas muy, muy, pero que muy interesantes. Por ejemplo, esta otra de oportunidades de trabajo en un instituto de investigación científica, ni más ni menos que en Francia. Esto sí que te obliga a salir del país, claro.
En Grenoble, en concreto. Grenoble. Y están buscando a trabajadores españoles, claro.
Hace frío en Grenoble, ¿eh?
Hace frío, sí, porque
yo tuve un hijo haciendo el Erasmus en Grenoble. Es muy, muy literaria la ciudad, está muy bien, pero hace mucho frío.
O sea, que vayan bien abrigados.
El Mont Blanc está al lado. Sí.
Sí. Claro. Bueno, pues este instituto está buscando trabajadores españoles. Claro, hablamos de un instituto de investigación y rápidamente pensamos que están buscando científicos. Efectivamente, están buscando científicos, pero no exclusivamente científicos, como explicaba en Madrid Trabaja Pilar Aires, que es la consejera de la red EURES.
Pues en la página nos aparecen varios perfiles que van desde los investigadores, los ingenieros de redes y sistemas, pero también aparecen contables o técnicos instrumentales.
Si me permites, porque estudié 7 años, yo soy de los que estudió en el colegio francés, entonces me sirve para pronunciar el instituto que se llama Long Langevin.
No, bueno, muy bien, no te voy a permitir, cada vez te permito, con mucho gusto además. Bueno. Oye, hay un punto y hay una filosofía y una forma de entender el programa y la radio también, muy interesante y muy sensible por parte de Javier, que tiene que ver con el mundo de la discapacidad, porque a fin de cuentas los discapacitados, aquellos que tienen una discapacidad en este momento, bueno, con el tiempo todos somos discapacitados, la vejez es una forma de discapacidad.
Totalmente.
Si ves bien es un milagro, pero si ves bien oirás mal, y si puedes andar bien igual te mueves mal con los brazos, yo qué sé. La discapacidad es una cosa que tarde o temprano llega a todos. Hay gente que ha nacido con ella, ¿no? Y a ellos hay que ayudarles mucho, porque la discapacidad deja de ser menos discapacidad cuando un discapacitado encuentra hueco en el mercado laboral.
Luego, por desgracia, este colectivo tiene un problema gravísimo y es la escasa formación académica que suelen tener. porque son a lo mejor personas que en la juventud, en la niñez, han tenido que estar muy preocupadas por su estado de salud y han podido,
poco, claro.
Claro, dedicarle menos tiempo a los estudios. De tal manera que...
Bueno, por suerte hay cosas como la Fundación 11, por
exacto,
ejemplo. O la Fundación la Caixa, por ejemplo. Pero la Fundación 11, es que el trabajo de la Fundación 11... No me cansaré nunca de decir que es claramente extraordinario.
Es que la Fundación 11 es un poco la madre, porque de hecho muchos colectivos, después hay muchas fundaciones, y aquí hemos hablado de alguna de ellas, recuerdo, porque además les quiero muchísimo, la Fundación Capacis, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, se subtienen fondos también de la Fundación 11, o sea, claro, ya no claro. Es solamente el trabajo que hace la Fundación 11 directamente.
Bueno, todo esto es el milagro del cupón, hay que recordarlo.
Claro,
¿eh? Es el milagro del cupón.
Claro,
cuando
claro.
Compramos el cupón, estamos haciendo esto. Bien.
Claro, pues mira, ellos acaban de estrenar un programa de formación digital. Ellos ya impartían desde hace muchos años cursos, pero digamos que ahora lo que han abierto es una academia ya permanente. O sea, ya esto de repente pues organizar dos cursos por aquí, dos cursos por allá, quieren darle una continuidad a lo largo de todo el año. Y en dos aspectos. Por un lado, precisamente a las personas que decíamos que tienen poca formación, lo primero que hay que darles son habilidades digitales, porque hoy en día, aunque esto le sentó muy mal al concejal de empleo del Ayuntamiento de Madrid cuando se lo dije, digo, hoy en día el que no sabe manejarse en Internet es como los analfabetos de los años 50 y 60,
es verdad,
porque es así. Y entonces, bueno, pues pretenden luchar contra ese analfabetismo por parte de algunas personas con discapacidad, pero ojo, también pretenden formar a profesionales en esas profesiones que muchas veces comentamos que falta gente, pues es un nicho de mercado, como nos explicaba Ramón Rodríguez, que es responsable de este programa que se llama Por Talento Digital.
La idea es un poco, pues eso, de algún modo impulsar el programa con formaciones nuevas. A propósito de eso, tenemos formaciones que son de habilidades digitales básicas, cursos de alfabetización digital y de competencias digitales, además de ofimática y cursos así, por decirlo de un modo, que tienen que ver más con habilidades que con habilidades para la empleabilidad que con profesiones específicas, y luego al mismo tiempo también cursos de especialización para formar a personas en temas digitales, cursos de programación, en Java... temas también de datos, ciberseguridad, etcétera.
Tenemos un apunte más que hacer antes de cerrar este espacio con Javier Peña. Hablabas antes, Javier, de el analfabetismo digital que existe.
Eso es.
Que existe, naturalmente que sí. Y ahora hablamos de algo que también debería preocupar, ¿no? Y preocupa, de hecho. Porque hay un 20% de los trabajadores que usan mal el WhatsApp, que es una herramienta ya de muy andar por casa, en sus relaciones de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Pues fíjate, porque usamos y abusamos de los grupos de trabajo. Entonces, desde Nexian nos advierten que tengamos muy presente que los grupos de trabajo siempre tienen una finalidad muy concreta y que todo lo que se salga de esa finalidad es erróneo. Es decir, desde los que te envían vídeos de gatitos al grupo de trabajo hasta algo tan cotidiano como que si tú le tienes que comentar algo a un compañero en concreto, no utilices el grupo para hacerlo, sino que abras un mensaje privado,
digamos,
con él. O sea,
que el grupo de trabajo es para tema de trabajo.
Exacto. ¿No? Entonces, eso por un lado. Incluso recomiendan que el jefe no tiene por qué estar en todos los grupos de trabajo. Es decir, que si el grupo de trabajo es para el marketing, para el departamento de marketing de
claro,
una empresa,
claro.
Pues no tiene por qué estar el director general en él cuando se va a hablar de un tema específico que si después hay que trasladarlo y demás. Y ojo, porque también incluso en las relaciones con los clientes. Es un problema que tú utilices el WhatsApp mal con el cliente porque al fin y al cabo estás dando imagen de tu propia empresa. Con lo cual, bromas que a veces, digamos, nos tomamos exceso de confianza, parece que como el WhatsApp es una herramienta personal, la utilizamos más alegremente y demás. Y luego está el asunto conflictivo, que es el tema de los mensajes a deshoras. Esto, claro, los trabajadores se quejan y hay incluso, ya sabes, en Francia una ley de desconexión digital, pero también el trabajador tiene que ser consciente de que no puede utilizar el grupo a determinadas horas intempestivas. Todo eso se tiene que pautar dentro de la propia empresa, según contaba Laura Gisler de la consultora Nexian.
Yo sí que soy partidaria porque creo que es una herramienta que en todos los aspectos ha revolucionado la comunicación, nos da mucha inmediatez, las ventajas son... están ahí y son muy claras, pero sí que es verdad que no podemos olvidar que cuando llegamos al trabajo pues tenemos que tener una serie de pautas, ¿no? Que yo siempre creo que deben procedimentar las empresas, pues es lo de la desconexión digital, ¿no? ¿Hasta qué hora es apropiado mandar una comunicación instantánea en este medio? Pues sí que debería quedar un mínimo pautado a nivel empresa, a nivel laboral, qué horas son las adecuadas para recibir un mensaje, ¿no? Para no invadir mucho la vida personal.
En fin, es puro sentido común. Por cierto, a mí ya me llama muy poquita gente al teléfono fijo, pero no hay día, es raro el día que entre las 3 de la tarde y las 4 no me llame un operador telefónico, sí, alguien que me quiere vender un seguro. Entonces, ¿qué digo? Pero vamos a ver, yo además atiendo con respeto y educación, son trabajadores muy mal pagados y considerados, por cierto, muy explotados algunas veces. Pero yo les digo, pero de verdad vuestros jefes os obligan a esto,
sí,
porque
claro,
es que estoy comiendo.
Que sí, que
y
sí.
Si no estuviera comiendo, es que realmente no es una hora a la que hay que llamar. Es que me han llamado incluso algún sábado, ¿eh?
No, alguno. A mí me llaman todos. Desde las 3, además yo, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde, bueno, los sábados acostumbran a llamarme teleoperadores varios.
No
también
paguemos con ellos, son mandados, nunca mejor dicho. Hacen lo que pueden para ganarse un sueldo y no es el mejor trabajo del mundo, como todos sabemos. Javier Peña.
Bueno, que la semana que viene más. Otro para ti.
Eso, y que gane el Madrid.
Eso, por supuesto.
Bueno, también está el Leganés, hombre, es un equipo de aquí, de la comunidad, pero...
Bueno, pero...
Que cojeamos Leganés, de lo que cojeamos, ¿qué vamos a hacer?
El Leganés que gane otro día.
Otro día. Adiós, Javier, hasta luego. Pues dejamos el mundo laboral y del mundo laboral al mundo deportivo con la mejor radio deportiva y José Vicente Delfa. Baloncesto y fútbol ahora en Onda Madrid.